Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hoy vamos a abordar un tema que quizás sorprenda a algunos. Uno de esos temas que hay que estar un poco chiflados para abordar. Pero este programa no es enemigo de las chifladuras, como ustedes saben, al contrario. Sobre todo si éstas nos permiten ser fieles a nuestro lema de invitarlos a pensar sonriendo. No hay nada más distinto a la poesía que el periodismo. Mientras el periodismo utiliza un lenguaje directo y trata de expresarse de manera unívoca, llamando al pan pan y al vino vino, la poesía solo insinúa. La poesía prefiere estar hecha de ambigüedades. La poesía prefiere exponerse a distintas interpretaciones. Hay una gran diferencia entre el lenguaje que utiliza el periodista y el lenguaje que utiliza el poeta. Pero si en algo coinciden la poesía y el periodismo, es en la capacidad de ambos para magnificar lo insignificante. ¿Me explico? Un periodista es capaz de fijarse en el hecho más trivial y convertirlo en noticia, y hasta en escándalo. Ahí tienen ustedes la llamada prensa sensacionalista, ¿no? Y un buen poeta, como Pablo Neruda, digamos, puede escoger una cebolla o un par de medias de calcetines y elevarlos al rango de poemas. Y en esa capacidad de la prensa para magnificar, para amplificar lo insignificante, he pensado, después de ver un vídeo difundido hace solo unos días, donde se ve al presidente Donald Trump pronunciar un discurso y a una mosca posársele en la frente. Posársele en la frente, deambular por ella, acercársele al borde del cabello y continuar ahí, posada, algo inquieta, como explorando esa superficie desconocida durante más de 2 minutos. Uno no puede menos que sonreír y suponer que el insecto pues ha logrado lo que tanta gente busca, ¿eh? Estar ante una cámara de televisión, llamar la atención, se ha fotografiado junto a una celebridad, etc. Hay tanta gente ávida de protagonismo que no hay por qué descartar la posibilidad de que otros animales compartan esa avidez. Pero el autor de este vídeo no se limita a difundir este encuentro, sino otros, filmados en años recientes, donde se ve a otros políticos y personalidades comparecer en público y recibir en pleno rostro la visita de un insecto. Entre esos políticos y personalidades se encuentran el expresidente Barack Obama y Hillary Clinton. El vídeo, este vídeo que está en estos momentos en Internet, muestra incluso la imagen de un reportero de televisión ante el cual, en pleno reportaje, desfila una cucaracha que inesperadamente recorre el lente de la cámara. No sé si hablaba español. La cucaracha, quiero decir, no el reportero.
La cucaracha. Mira la señorita americana que nos va a cantar la cucarachita cuando patezca nada más. Vamos a abrirla, bravo.
La cucaracha, la cucaracha. Running up and down the hall. La cucaracha, la cucaracha. Fire the little mouse. He gets in trouble, a lot of trouble. Snooping here and everywhere. La cucaracha, la cucaracha. Always keep the cupboard bare. Then one day while cook was baking, wondered he, what is she making? For it looked so appetizing, with the batter slowly rising. To the edge he started peeping, then he found that he was sleeping. In the fire so hot and blazing, now he's just another raisin. La cucaracha, la cucaracha. Just the same as you and I. He got the jitters, the sweet and bitter. Lived and loved and said goodbye.
La cucaracha, la cucaracha.
Bonito, bonito. Un aplauso.
Then one day while in the garden, he just said, I beg your pardon, to a lady cucaracha, and the others, now I gotcha. She was coy, but she was willing, and for years their love was thrilling. They still meet at half past seven, up in cucaracha heaven. La cucaracha, la cucaracha. Just the same as you and I, he got the jitters, the sweet and bitter. Give them love and said goodbye. Goodbye, cucaracha.
Amigos, eran Josephine Baker, la famosa vedette norteamericana que causó sensación en Europa con la orquesta de los Lecuona Cuban Boys en el año 1938 en Londres. Miren ustedes qué grabación tan curiosa. Josephine Baker cantando La Cucaracha, una canción mexicana, con una orquesta cubana, los Lecuona Cuban Boys, en Londres, en 1938. La afición de los insectos y otros animales pequeños a la gente famosa no es nueva, amigos. No es nueva. Yo conservo un cable difundido durante la presidencia de Barack Obama que dice lo siguiente. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, tuvo un encuentro con una mosca durante una entrevista para la televisión en la Casa Blanca. Ahora, el Papa Benedicto XVI ha tenido un encuentro con una araña. El arácnido fue visto sobre las túnicas blancas del Papa mientras éste pronunciaba un discurso a políticos y diplomáticos. El pontífice no notó la presencia del animal, pero los periodistas que estaban atentos al discurso en una pantalla grande se estremecieron cuando notaron que la araña se acercaba poco a poco al cuello del orador. La araña desapareció de la vista de todos por un momento, pero luego pudo vérsele caminando por el lado derecho del rostro del máximo dirigente de la Iglesia Católica, de 82 años de edad. Cuando la araña alcanzó la oreja del Papa, Benedicto XVI, el Papa le dio un manotazo, pero la araña evadió el golpe y reapareció en el hombro izquierdo del pontífice. El pequeño animal corrió precipitadamente túnica abajo y desapareció. Lo cierto es que mientras el Papa salía del elegante salón del castillo medieval de Praga, la araña volvió a ser vista colgando ahora de un hilo de seda. Todo parece indicar que el insecto supo evadir al Santo Padre y situarse en un lugar más seguro. Esta capacidad de la prensa, como les decía hace unos minutos, para convertir a esta araña en noticia, amigos, para hacer de lo insignificante algo significativo, me recuerda la capacidad de un poeta japonés que vivió hace cientos de años y que escribió un brevísimo y hermoso poema que yo he compartido con ustedes, pero que no me canso de recordar, porque me sorprende siempre que en tanta brevedad pueda sugerirse, pueda insinuarse tanto. Ese poema japonés solo dice: noche invernal, tras matar a la araña, qué soledad. Miren ustedes cómo el pueblo japonés puede en tres líneas cortas decir lo que nosotros no podríamos decir en menos de 20 líneas, ¿no? Noche invernal tras matar a la araña. ¡Qué soledad! ¿Qué nos dice este poema? Nos habla de un hombre que una noche de frío, de mucho invierno, está solo en su casa y de repente ve una araña. Por supuesto, como solemos hacer muchos, Ese hombre corrió a matar a la araña y de repente se dio cuenta que su única compañía esa noche, su única posible interlocutora esa noche, era el animal que él acababa de matar. ¿Ven ustedes cuánto puede decirse en un buen poema, por breve que sea? Pero este reencuentro con las moscas me ha recordado también unas palabras de Schopenhauer, el célebre filósofo alemán. ¿Y qué dijo el filósofo? Dice lo siguiente: la mosca debe ser tomada como el símbolo de la impertinencia y la audacia. Porque en tanto que los demás animales le huyen al hombre más que a cualquier otra cosa y corren antes de que él se les acerque, la mosca se posa sobre su misma nariz. Es cierto. Si nos acercamos a una mariposa, la mariposa huye. Si nos acercamos a un grillo, a una cigarra, huyen. A una rana, huye. La mosca no. La mosca viene a posársenos en cualquier lugar del rostro, incluso en la punta de la nariz. Por eso Schopenhauer dice que es el símbolo de la impertinencia, ¿eh?, y también de la audacia. Es una atrevida, la mosca, posándose en la nariz de un hombre.
Paseando en tu jardín mil mariposas comenzaron a decir cosas hermosas. La más bella de las mil besó una rosa y después se fue hacia ti, maravillosa. Si tú hoy quieres bailar con el son de el vals de las mariposas conmigo, quiero bailar, sí, quiero bailar con el son de el vals de las mariposas contigo. La la.
Señoras y señores, es Donato interpretando el vals de las mariposas.
Cada día en tu jardín te veo hermosa, como una de las mil, mil mariposas. Tú me enseñaste a bailar entre tus rosas. Tarde como ayer, maravillosa. Dime si tú hoy quieres bailar con el son de el vals de las mariposas conmigo. Quiero bailar, sí, quiero bailar con el son de el vals de las mariposas contigo.
Efectivamente, amigos, Donato Poveda interpretando el vals de las mariposas. Hoy vamos a hablar de las moscas y espero que ninguno de ustedes opine que se trata de un tema banal, un tema indigno de una emisora donde se abordan tantos temas trascendentales relacionados con Cuba y con el resto del mundo. Ya verán ustedes quién, entre nosotros los cubanos, también se fijó en las moscas, también simpatizó con ellas y se apiadó de ellas. Y como los compositores no han sabido prestarle a la mosca la atención que la mosca merece, vamos a amenizar el programa, como ustedes han visto, con algunos fragmentos de canciones dedicadas a algunos parientes de la mosca y quizás algún otro animal pequeño siempre. Aunque si la mosca no nos tiene miedo a nosotros, ¿a quién puede tenérselo? Las moscas ocupan un lugar de honor en la poesía española del siglo XX. ¿Por qué? Bueno, porque uno de los grandes poetas españoles de ese siglo, Antonio Machado, también se fijó en ellas, en las moscas, y les dedicó un poema que luego fue musicalizado por Alberto Cortés y popularizado por Juan Manuel Serrat. Aquellas personas que están familiarizadas con la carrera de Serrat, un excelentísimo compositor e intérprete, piensan que este poema, musicalizado por Cortés, fue musicalizado por Serrat. Pero lo cierto es que fue Cortés que musicalizó más de un poema de Machado que Serrat, su amigo, incluyó en aquel disco famoso, ¿no? En este poema, Antonio Machado se dirige a las moscas y les dice lo siguiente: vosotras, las familiares, inevitables golosas, vosotras, moscas vulgares, me evocáis todas las cosas. Oh, viejas moscas voraces como abejas en abril, viejas moscas pertinaces sobre mi calva infantil, moscas del primer hastío en el salón familiar, las claras tardes de estío en que yo empecé a soñar. Y en la aborrecida escuela, raudas moscas divertidas, perseguidas por amor de lo que vuela. Que todo es volar, sonoras rebotando en los cristales en los días otoñales, moscas de todas las horas, de infancia y adolescencia, de mi juventud dorada, de esta segunda inocencia que da en no creer en nada. De siempre, moscas vulgares, que de puro familiares no tendréis digno cantor. Yo sé que os habéis posado sobre el juguete encantado, sobre el librote cerrado, sobre la carta de amor, sobre los párpados yertos de los muertos. Inevitables golosas, que ni labráis como abejas, ni brilláis cual mariposas, pequeñitas, revoltosas, vosotras, amigas viejas, me evocáis todas las cosas.
Vosotras, las familiares, inevitables golosas, vosotras, moscas vulgares, me evocáis todas las cosas. Oh, viejas moscas voraces, como abejas en abril, viejas moscas pertinaces sobre mi calva infantil. Moscas de todas las horas, de infancia y adolescencia, de mi juventud dorada, de esta segunda inocencia que da en no creer en nada, en nada. Moscas del primer hastío en el salón familiar, las claras tardes de estío en que yo empecé a soñar. Y en la aborrecida escuela, raudas moscas divertidas, perseguidas, perseguidas por amor de lo que vuela. Yo sé que os habéis posado sobre el juguete encantado, sobre el librote cerrado, sobre la carta de amor, sobre los párpados yertos de los muertos. Inevitables golosas, que ni labráis como abejas, ni brilláis cual mariposas, pequeñitas, revoltosas. Vosotras, amigas viejas, me evocáis todas las cosas.
Ha sido Juan Manuel Serrat, por supuesto, interpretando muy joven el poema de Antonio Machado, musicalizado por Alberto Cortés, Las Moscas. Un poema que hay que leer con cuidado para uno sacarle todo el provecho que tiene. Hay cosas hermosísimas que se dicen en él y que a veces uno no logra captar cuando las escucha convertidas en canción, porque la canción va muy rápido y uno no puede fijar las cosas tremendas que Machado puede decir. Vosotras, las familiares, inevitables golosas, vosotras, moscas vulgares, me evocáis todas las cosas. Es decir, que las moscas se han posado en todos los objetos que hay, que pueda haber en el mundo. Y Machado lo sabe. Ver una mosca es ver un montón de cosas donde anteriormente las ha visto posadas. ¡Oh, viejas moscas voraces como abejas en abril! Moscas hambrientas que parecen abejas en la primavera. Viejas moscas pertinaces sobre mi calva infantil. Machado no olvida que en algún momento, siendo él un niño que todavía no tenía mucho pelo, tuvo una mosca posada en su calva. Moscas del primer hastío en el salón familiar. ¡Qué hermoso es eso! Obviamente Machado está evocando una sala de su casa antigua, donde él, aburrido, cansado de lo que se estaba hablando allí quizás, veía las moscas volar. Las claras tardes de estío en que yo empecé a soñar. Las moscas, dice Machado, en la aborrecida escuela. Obviamente, a Machado no le gustaba ir al colegio. Raudas, es decir, rápidas moscas divertidas, perseguidas por amor de lo que vuela. Y ese verso se las trae. Vamos a hacer una pausa con él y con la canción que vamos a escuchar ahora, pero quédense con eso en la memoria. A las moscas se les persigue por el amor del hombre a lo que vuela.
Estás escuchando Entre Nosotros.
Otra cosa más triste que el canto de un grillo. No he oído otra cosa más triste ni algo parecido. Y canta para mí. Porque como el grillo, yo canto para ti. Yo pienso que el grillo canta de tristeza, porque al grillo como a mí no habrá quien le quiera. Y canta de tristeza. Yo siento que me quieras, y pienso que escribo por ti las cosas más bellas.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia
y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Amigos, escuchen con atención la letra de esta canción que los cubanos podríamos cantar.
Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui, solo y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y volví cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando a la hora del naufragio y la de la oscuridad. Alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y efectivamente ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí, donde hoy estamos dedicando el programa a las moscas. A las moscas. Escuchamos, antes de irnos al intermedio, pues a Napoleón interpretar su canción El Grillo, una linda, linda canción. Y hemos regresado al programa escuchando al cuarteto Supay interpretar otra bella canción compuesta por María Elena Walsh, la gran cantautora argentina, titulada Como la cigarra. La cigarra, una sobreviviente, como dice ella, se enfrenta a todo, pero acaba sobreviviendo y cantando. Yo quiero, antes de continuar, darle las gracias a nuestro amigo Lázaro. Lázaro, que nos ha escrito y que nos dice tantas cosas hermosas. Es un placer siempre saber de ti, Lázaro, y de los amigos que puedan estar contigo. Lázaro Rodríguez de Morón. Gracias también. Quiero darles a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido. Y recordarles a ustedes que si quieren escribirnos, pueden hacerlo a este correo, entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Y estamos hablando, sí, de las moscas, pero me quedé con ganas de repasar las últimas estrofas del poema de Machado, musicalizado por Alberto Cortés y popularizado por Juan Manuel Serrat. Machado recuerda cómo en la escuela que aborrecía, él miraba las moscas, y dice esto precioso: y en la aborrecida escuela, raudas moscas divertidas, perseguidas por amor de lo que vuela. Eso es hermosísimo. ¿Por qué el hombre, por qué los niños persiguen a las moscas? Porque aman lo que vuela. Aman aquello que él, el hombre, el niño, no puede hacer. Y si nos ponemos un poco cínicos, corremos detrás de eso para tumbarlo, porque nosotros no podemos volar como las moscas, ¿no? Que las moscas, que los pájaros, que las mariposas vuelen, puede molestar a algunos seres humanos. Que todo es volar, dice Machado, sonoras rebotando en los cristales en los días otoñales. ¡Qué bonito! Todos hemos escuchado y visto a una mosca contra un cristal, ¿verdad? Moscas de todas las horas, dice Machado, de infancia y adolescencia, de mi juventud dorada, de esta segunda inocencia que da en no creer en nada. Ahí tienen ustedes otros dos versos difíciles de asimilar. De esta segunda inocencia. ¿Cuál es la segunda inocencia? ¿La edad adulta? ¿La próxima ancianidad? ¿Y en qué da esta segunda inocencia? Da en no creer en nada. Cuando niños creíamos que todo era posible, que Superman volara, que los reyes vinieran en camellos atravesando el Atlántico para visitar Cuba. Luego, a medida que pasan los años, damos, como dice Machado, en no creer en nada. Y es una pérdida, ¿eh? Es una pérdida eso de no creer en nada, porque hay que creer en algo, si no la vida pierde una dimensión importante. Moscas vulgares, sigue diciendo Machado, que de puro familiares no tendréis digno cantor. Ahí lo tienen. Son tan familiares las moscas, son tan vulgares las moscas, que es muy difícil que encuentren a alguien que hable sobre ellas, que las elogie, que las cante. Bueno, indirectamente, ahí está Machado hablando de su humildad. ¿Por qué las está cantando? En su poema. Yo sé que os habéis posado sobre el juguete encantado. Miren qué bello. Sobre el librote cerrado, sobre la carta de amor, sobre los párpados yertos de los muertos. Bueno, Machado sabe que donde quiera se ha posado una mosca. Sobre los juguetes que tuvimos cuando éramos niños, sobre el librote enorme, el diccionario, no sé, la Biblia, el Quijote, cerrado, ahí se ha posado una mosca. Sobre la carta de amor se ha posado una mosca. Y también sobre los párpados yertos de los muertos. Inevitables golosas, que ni labráis como abejas, ni brilláis cual mariposas. No tienen ni la laboriosidad de las abejas ni la belleza de las mariposas, ¿no? Pequeñitas, revoltosas, vosotras, amigas viejas, me evocáis todas las cosas. ¿Ven ustedes cómo un poeta de la talla de Antonio Machado puede convertir a las moscas en un banquete mental? ¿Eh? Porque nos dice tantas cosas ciertas, ninguna inventada de ellas, que de repente las moscas cobran una importancia que nosotros no habíamos presentido. Hace algunos años, por cierto, Martí Noticias, el diario digital de Radio Televisión Martí, reprodujo una nota redactada por Jesús Rojas que a mí me llamó la atención y, por supuesto, como hago tantas veces, conservé. El título de esta nota es el siguiente: la mosca de la fruta recuerda el contenido calórico de sus alimentos. Repito, la mosca de la fruta es un tipo de mosca específico. La mosca de la fruta recuerda el contenido calórico de sus alimentos. Es decir, recuerda cuántas calorías tiene o tienen las cosas que come. Escuchen esto porque es una nota procedente de la ciencia, no de la imaginación. El subtítulo de esta nota añade: la mosca drosófila dispone de múltiples genes y regiones cerebrales relacionadas con el aprendizaje y la retención de información metabólica, lo que le permite escoger lo que consume. Es decir, la mosca, entre todos los alimentos, como nosotros los seres humanos, sabe qué le conviene o qué le gusta más. lo recuerda, lo memoriza. Las moscas, sigue diciendo esta nota, tienen la capacidad de recordar el contenido en calorías de la comida y diseñar su dieta alimenticia en función de este conocimiento. Según un estudio que publica la revista británica Nature, bueno, esta es una revista muy seria, ¿no? La investigación identifica múltiples genes y regiones cerebrales en la mosca drosófila, conocida como la mosca de la fruta, que estarían relacionados con el aprendizaje y la retención de la información metabólica, lo que ayudaría a estos insectos a decidir qué alimentos deben tomar. Este estudio, liderado por el profesor Dongsheng Cai del Colegio de Medicina Albert Einstein en Nueva York, indica que las moscas pierden la preferencia por las comidas, escuchen esto, con un contenido calórico normal al ser expuestas a un experimento, a ingerir una dieta más rica. Como nosotros, señoras y señores, cuando nos comemos un gran pedazo de flan y al día siguiente nos ofrecen un plato de lechuga con tomate, echamos de menos el flan o echamos de menos el filete, ¿no? Las moscas también saben identificar qué comida tiene más calorías. Es decir, y ahora soy yo quien habla, que la mosca que prueba eso, un bombón de chocolate, Maite, luego no quiere comer, pues no sé, un bichito cualquiera. Tras someter a las moscas a una dieta alta en calorías durante un periodo prolongado de tiempo, sigue diciendo esta nota, el grupo de investigadores demostró que la memoria metabólica de este tipo de insectos puede modificarse fácilmente por cambios genéticos o por un exceso en el consumo de alimentos. Varios estudios preliminares realizados por el mismo equipo sugieren que los ratones podrían haber desarrollado un tipo de aprendizaje y memoria metabólica muy similar a la de las moscas drosófila. De hecho, los autores de este reportaje o de esta nota subrayan que el hipotálamo, esa región situada en la base cerebral, está relacionado con el aprendizaje y la memoria nutricional, lo que es determinante para profundizar en asuntos como la resistencia o la susceptibilidad de sufrir de obesidad. ¿Se dan cuenta ustedes por dónde va toda esta investigación? Se recurre a las moscas y a los ratones a ver cómo puede suprimirse ese padecimiento que en estos momentos en Estados Unidos es realmente alarmante, la obesidad. ¿No es maravilloso descubrir, amigos que me escuchan, que las moscas también pueden preferir los alimentos más ricos en calorías? Que las moscas que se exponen a una dieta rica en calorías se aficionan a esa dieta y acaban desdeñando cualquier otra, por saludable que sea. Me pregunto, ¿cómo sonarán las alas de una mosca que acaba de darse un banquete, un atracón lleno de calorías, y decide, lejos de posarse, celebrarlo volando y volando para hacer una buena digestión? Ha sido la Orquesta Sinfónica de Bratislava, señoras y señores, interpretando El vuelo del moscardón de Rimsky-Korsakov. Una composición dedicada a un moscardón, a un moscardón. Y efectivamente, escuchamos esa mínima pieza y tenemos la impresión de estar siguiendo con la vista el vuelo de un insecto, de un moscardón o de una simple mosca. Pero volviendo a la poesía, entre los animales que han inspirado un número impresionante de poemas se encuentran los insectos. La mejor poesía de todos los tiempos está llena de mariposas, grillos, hormigas, abejas, cigarras. Lope de Vega, el gran poeta y dramaturgo español, le dedicó un soneto hermosísimo a una pulga. ¡Una pulga! Pero entre los propios insectos hay algunos que han merecido algunas páginas memorables. Y entre esos insectos se encuentran las moscas. Las moscas inspiraron ese poema de Antonio Machado que acabamos de repasar con tanto gusto. Y quien repasa los cuadernos de apuntes de José Martí, descubre que Martí, tan atareado siempre, tan acosado por grandes preocupaciones, Martí no pasó por alto las moscas. Si uno ojea sus cuadernos de apuntes, se encuentra con esta anotación de Martí, que es una pregunta. ¿No es ridículo un hombre persiguiendo una mosca? ¿No es ridículo un hombre persiguiendo una mosca? Martí se da cuenta que es absurdo que el animal humano, tan grande, tan inteligente, pueda darse a la tarea de correr detrás de una pobre mosca, un insecto, y tratar de matarlo. ¿A qué instintos da cabida un hombre? Se preguntaría Martí, que decide matar a un animal mucho más pequeño que él. Todo eso está en esa pregunta de Martí. Y es que en otro cuaderno de apuntes suyos, Martilla dice lo siguiente: y si mato a una mosca, me pongo a discutir con mi conciencia si he tenido el derecho de matarla. ¿No es sorprendente que José Martí se hiciera esas preguntas? Esta sensibilidad para las pequeñas criaturas de la tierra, amigos, no es común entre nosotros. No lo es. Una vez más, confirmamos que Martí es un meteorito que parece haber caído en Cuba, ¿no? ¿Cuántos cubanos de los que ustedes conocen son capaces de detenerse cuando van a matar una mosca porque de repente se dan cuenta de que van a cometer un crimen, entre comillas? Porque se dan cuenta de que van a destruir una criatura con tanto derecho a la vida como ellos y de que luego ese crimen puede perturbar su conciencia. ¿Cuántos cubanos serían capaces de detenerse y razonar como razonó Martí? Pero hay otro apunte de Martí donde aparece otra mosca que también vale la pena mencionar, porque en este caso quien intenta matar a la mosca es un oso. ¡Un oso! Y ocurre un accidente a través del cual Martí nos invita a sonreír. Sí, Martí también puede invitarnos a sonreír. Escuchen lo que dice en este cuaderno. Cuentan que un oso quiso quitar una mosca de la nariz de su dueño dormido e incluso intentó sacudirla con la garra, con lo que dejó la nariz de su dueño mal parada. Es decir, aquí tienen ustedes un oso amaestrado, obviamente domesticado, que quiso quitar una mosca de la nariz de su dueño, que estaba dormido. Pero ¿qué hizo el pobre oso? Trató de espantar la mosca, de sacudirla, no con un matamoscas, sino con su garra, con lo que, por supuesto, le dejó bastante estropeada la nariz a su dueño. Pero la frase de Martí es excelente. Le dejó la nariz mal parada. Nada, que a veces es peor la cura que la enfermedad.
Una vez enamorada, cintura sin par. Para darte una picada se fugó del colmenar, gritando desesperada. Ay, mi madre me picó. Una abeja enamorada que del colmenar salió. Abeja enamorada de tu cintura sin par, para darte una picada se fugó del colmenar, gritando desesperada. Ay, mi madre me picó. Una abeja enamorada que del colmenar salió.
Cachita, muchacha,
te picó la abeja.
Pero cachita, no llores,
te picó la abeja.
Cachita, cachita, cachumba,
te picó la abeja.
Cachita, muchacha,
te picó la abeja.
Pero cachita, mi vida,
te picó la abeja.
¿Dónde te picó la abeja, cachumba?
Detrás de la oreja.
Es el trío Matamoros, por supuesto, interpretando Te picó la abeja. Yo no sé cuántos de ustedes estaban familiarizados con estos apuntes de José Martí dedicados a la mosca. Yo he mencionado un par de ellos en alguna ocasión. Pero de todas las alusiones a las moscas hechas por Martí, la más sorprendente, amigos, y quizás la menos conocida, es la que voy a tratar de compartir con ustedes ahora, porque está relacionada con un objeto que no se tiende a relacionar con Martí. Si no puedo terminar la idea, cerrar la idea como yo quisiera, mañana continuamos con esta cita de Martí. Pero ese objeto que Martí relaciona con una mosca, es nada más y nada menos que el micrófono. El micrófono. Esa pequeña y maravillosa invención que, como todos ustedes saben, transforma las ondas sonoras en corrientes eléctricas para que esas ondas sean amplificadas, ¿no? Aunque a ustedes les parezca mentira, el perfeccionamiento del micrófono supuso un problema de conciencia para Martí. Sí, un problema de conciencia. El micrófono ponía al descubierto un mundo ignoto. Lo inaudible dejaba de ser inaudible para explayarse con una vivacidad increíble. Mañana voy a explicarles cómo Martí relaciona el micrófono con una mosca. Nada, es hora de poner fin a este espacio, al de hoy. No es poco, insisto, lo que se me queda por decirles, pero creo que ya he hablado bastante. Y acabo de recordar un consejo: en boca cerrada no entran moscas. Hasta pronto.